Buenas noches, bienvenidos al episodio número 530. Sí, escucharon bien, 530 del Rincón del Fanático. Yo soy Luis García y hoy estoy con mi compañero, amigo y creador de este podcast, Roberto Torres. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Luis, súper bien, muy buenas noches, aquí enviándote un gran abrazo, la neta muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, gracias. Inicio de semana. Bueno, no, ya es martes, ahorita que estamos grabando. Y pues bueno, comentar simplemente que hoy no nos va a poder acompañar Iván López, que es nuestro otro colega y amigo con el que hacemos el podcast. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que ha pasado. Esta semana estuvo un poquito más movida que las dos anteriores. Primero porque inició la Fórmula 1, segundo porque fue el abierto de Acapulco, que afortunadamente se pudo llevar a cabo, a pesar de que Acapulco pues sigue con muchos trabajos, porque pues bueno, el año pasado sufrió el huracán que destrozó gran parte de la ciudad, ¿no? Del puerto. Y pues bueno, ya esperando el inicio de las grandes ligas, se empiezan a venir cosas interesantes. Pues tú, querido Robert, cuéntame un poquito ¿de qué vas a platicar o qué tienes para traer el día de hoy?
Sí, claro. Bueno, estamos a 4 semanas de iniciar la MLB. La MLB inició el 29 de marzo y hoy 5 de marzo, bueno, 24 días realmente. Entonces, lo que voy a platicar es, durante estas 4 ediciones que vienen previas al inicio de la MLB, voy a platicar en términos de fantasy de la MLB, cuáles son los mejores jugadores a tomar en los drafts de los fantasies en los que estamos, ¿sí? Y el día de hoy voy a hablar de pitchers y relevistas y 3 rookies que deben de ser, no sé si tomados, pero que debemos de tener un ojo porque vienen encendidos, ¿no? Es el primero y
Muy
el
bien.
segundo, ¿sí? Y el segundo tema que quiero platicar es realmente de la NFL, ¿no? Unos datos duros interesantes, que ya ves que lo mío son los datos duros, entonces solamente de eso platicar. Y bueno, tú.
Sí, pues mira, hablaremos algo del inicio de las grandes ligas, algunos movimientos, algunos lesionados. Y como te decía, platicar sobre los resultados de la primera carrera de Fórmula 1 que se dio en Bahrein, sobre los resultados y el campeón del Abierto de Acapulco de tenis, y finalmente te acompañaré con algunos comentarios sobre NFL que pues nos mantienen ocupados con algunas noticias. Se abre la agencia libre el próximo mes a final, o sea, falta como un mes y medio o un poco más para ya tener el draft. Y pues bueno, ¿no? Así, si quieres, con eso nos vamos el día de hoy.
Genial. Y perdón que haya sido redundante, pero bueno, genial, papá. Súper bien. Bueno, pues entonces, si quieres, iniciemos con el base, que obviamente siempre es una de las cosas que más nos gusta. Si me das oportunidad, te quiero platicar de lo que vamos a platicar el día de hoy, que son pitchers y relevistas. Y entonces, en términos de fantasy, que eso es muy importante de ver, porque mucha gente piensa que a lo mejor, por ejemplo, yo, Houston, a lo mejor debería decir, oye, pues Justin Verlander debería estar entre los 10 mejores pitchers a ser tomados, y no. Verlander, pues obviamente ya no tiene los números que antes tenía, además de que está lesionado y no va a iniciar la temporada, pero sí entender que en términos de fantasy hay ciertos jugadores que dominan ciertas estadísticas y eso ayuda al rendimiento del equipo durante la semana para que podamos ganar la misma, ¿no? Entonces, okay. Bueno, pues mira, los 10, yo voy a hablar, digamos, del pitcher, el equipo y un dato duro probablemente del 2023 y pronóstico del 2024. El primero que yo consideraría tomar es Spencer Strider de Atlanta. El año pasado tuvo un 36.8% de ponches en un ratio, aunque tuvo una ERA de 3.86, es atribuible a una tasa de home runs por bolas, ¿sí?, que fue inusualmente alta. Y él es excelente en ponches, en strikeouts, ¿no? En segundo lugar, tenemos a Gerrit Cole de New York Yankees. Tuvo 2.63 de ERA, 0.98 de WHIP, 222 ponches en 209 innings. O sea, el tipo tuvo al menos un ponche por inning, ¿sí? Ganador del Cy Young, es confiable y resultados elite. En tercer lugar, Corbin Burnes de Milwaukee tiene un rate alrededor del 25% en ponches y tuvo más de 190 innings. Y sí, el cuarto, Zach Wheeler de Filadelfia, más de 190 innings lanzados y está entre los 12 primeros en WHIP y se espera que tenga un alto rendimiento. El quinto, que me encanta, Kevin Gausman de Toronto, lo he tomado en los últimos 3 años, 3.25 de ERA, 2.68 de FIP, 11.1 ponches por cada 9 innings y las últimas 3 temporadas. Y es consistente a pesar de un alto BABIP. Luis Carrillo de Seattle ha estado aumentando su velocidad y tuvo 234 ponches el año pasado y se espera que tenga mejor control. Séptimo, George Kirby de Seattle, tiene una menor tasa de bases por bolas en las ligas mayores de 2.5% y más de 190 innings lanzados y se espera que continúe su ascenso. En octavo, Zach Gallen de Arizona, que llegaron a la Serie Mundial. Ese era mi MVP el año pasado, no se dio. Se está proyectado como un lanzador élite. Pablo López de Miami, 234 ponches, tuvo un aumento de velocidad y se espera que siga igual. Finalizo con Aaron Nola de Filadelfia, más de 200 innings lanzados y ratios sólidos. Entonces, ¿qué opinas de esta lista?
Me llama un poquito la atención, ¿dónde está Gerrit Cole?
En el segundo lugar.
Está en el segundo, ok. Entiendo que Spencer Strider está como un gran joven ponchador que pues puede ser la futura gran estrella. Sin embargo, creo que yo todavía me iría por Gerrit Cole primero, ¿no? Aunque sí se proyecta, ya viendo las proyecciones de Fantasy, el primero que sale es Spencer Strider como el mejor pitcher, ¿no? Con el mejor ratio, ponches y además con los ponches. Ok, bien. Ahora, bien interesante. Imagínate que tú te toca elegir en un draft en el lugar 5, 6, 7. ¿Tú elegirías un pitcher en ese lugar? Por ejemplo, Spencer Strider.
Es una súper pregunta. Tendré que hacer mock drafts pensando en en ese número y agarrando un pitcher. Yo digo, y yo sé que el año pasado tú querías tomar a Gerrit Cole en la primera ronda y te lo robó Iván.
Okay.
Sí. Yo creo que no. Yo no tomaría a un pitcher en la primera ronda, probablemente en el sexto. Sí, probablemente lo tomaría sí, si fuera yo el último, sabiendo que claro, el último es el primero en la siguiente ronda, ¿no? Y ahí puedes tomar. Y es que el tema del fantasy con los pitchers, solamente juegan máximo dos veces en los pitchers. Solamente juegan por dos semana. Veces por semana. Y un jugador ofensivo puede llegar a jugar cinco o seis veces por semana. Entonces, en términos de fantasy, también lo que tú quieres hacer es tener solamente un roster que te dé puntos, pero que te haga ganar en esas estadísticas contra el rival.
Claro, pero valen igual las estadísticas de pitcher. Entonces, pues vas a jugar contra todos los pitchers que nada más van a salir a lanzar una o dos veces por semana y vas a tener mejores estadísticas que ellos, por lo que se espera, ¿no?
Sí,
ahora, yo siempre he sido mucho de pitcher, será porque fui pitcher y me ha funcionado bien. Obviamente, saber qué pitchers elegir. Alejarse de los que son prone injury, ¿no? que son muy, muy, que sea muy probable que se lesionen o que fácilmente puedan estar en la lista de lesionados. Por ejemplo, ahora Verlander, yo digo, ya sabemos que está lesionado, ¿no? Pero yo no lo elegiría o no elegiría incluso a Shohei Ohtani como pitcher, o no elegiría a varios que sé que se lesionan, ¿no? Gerrit Cole es un caballo de batalla, Strider es un joven que seguramente no se va a lesionar pronto, esperemos, o algunos que han mantenido el nivel en los últimos años, como Corbin Burnes, como Zach Wheeler, como Zach Gallen, y que sabemos que es más fácil que se lesione un pitcher a que se lesione un jugador de cuadro o jardinero, aunque pues bueno, no hay certeza. Sin embargo, pues bueno, aquí lo importante es elegir la estrategia. Lo malo es que nuestra liga es random la elección del orden del draft, ¿verdad?
Exacto.
Entonces no sabes y no puedes tener una estrategia clara, porque si supieras, por ejemplo, como lo hacemos en el americano, en mi liga por lo menos que el último es el que elige primero, así como en el draft de la NFL, y el campeón es el que elige último, pues ya sabes en dónde te toca y si vas a ser el número 3 o vas a ser el número 11, ¿no? Entonces, acá la cosa es, pues no sabes qué número te va a tocar y te puede tocar el primero, que por cierto hace, yo creo que muchísimos, muchísimos años que no me toca, ni de sorteo así random, o puede ser el número 12 y tienes que esperar a que pasen todos, ¿no? Pero bueno, vamos viendo qué noticias se dan. Ahorita justamente estaba revisando algunos de las lesiones que han ocurrido recientemente. Incluso a Ronald Acuña está lesionado de la rodilla. Lo más probable es que sí empiece el primer juego, el juego inaugural, pero pues ya nos vuelve a decir que Acuña puede ser fácil que se lesione.
Ah.
Y sabemos que es el jugador número 1, pero ya se lesionó el año pasado. Verlander, como bien dices, va a empezar en la lista de lesionados. Otro pitcher, el Lucas Giolito, que ahora está con los Red Sox. Pues sabemos que es un pitcher más del montón, sin embargo, es probable que le tengan que hacer la cirugía Tommy John y pierda todo el año. Este gran pitcher que desafortunadamente también en los últimos años ha estado con varias lesiones, Sonny Gray, también trae una lesión y está en duda para abrir la temporada en el lineup y en la rotación. Es decir, pues tenemos que esperar, ¿no? Pero pues bueno, son algunos de los jugadores que ahorita se han lesionado y que tenemos que ver si se recuperan para el inicio de la temporada. Verlander, pues ya la edad, van llegando a los 40, creo que esta temporada.
Sí, claro.
Pues si nos habla de, pues sigue siendo un gran pitcher, pero si las lesiones lo permiten. Ahora, por el otro lado, ya hablábamos hace un par de semanas que ya se empiezan a acomodar los agentes libres más solicitados y de mayor nivel. Y había otros que estaban buscando dónde acomodarse, si reforzaban o si volvían a firmar con su equipo o buscaban la agencia libre en otro lado, ¿no? Y pues bueno, ya hemos dicho que Shohei Ohtani se fue a los Dodgers. Cody Bellinger se mantiene en los Cubs de Chicago. Matt Chapman, que es un gran bateador, se va de los Blue Jays, llega a los Giants de San Francisco. Aaron Nola, ya lo habíamos dicho, se queda en Filadelfia. El que todavía no sabemos dónde va a parar es Blake Snell. Y bueno, ¿no? Sonny Gray se va a San Luis. Rhys Hoskins, que estaba en duda a dónde llegaba, se va a Milwaukee. Y como ya habíamos hablado, Josh Hader a Houston. Lourdes Gurriel se queda en Arizona. Entre los más importantes, ¿no? Justin Turner se va de Boston, se va a los Blue Jays de Toronto, entre los más relevantes. Y comentar que nuestro paisano, que terminó la temporada pasada suspendido, Julio Urías, que pues, era un pitcher que era el mejor en los últimos años entre los mexicanos y que fue suspendido por violencia doméstica, no tuvo cargos, pero curiosamente pues nadie lo contrató, o más bien pues le salió una opción en Corea y se va a jugar a Corea. ¿Cómo ves?
Hay veces en que los equipos deciden con este tipo de noticias, sí, o de mala publicidad, deciden dejarlos pasar, pero si encontró en Corea, pues ya ahí se irá.
Claro. Sí, pues bueno, a lo mejor la próxima semana podemos empezar a hacer un pequeño información de lo que vemos en las ligas americana y nacional, de quién se perfila como los candidatos principales y quiénes pues van a seguir siendo los que llenan nada más los standings o están hasta el último. Y pues bueno, no sé si tengas más información del BASE.
Sí, déjame nada más terminar con los 10 relevistas a ser tomados en el Fantasy. Sí, voy a hablar de dos posiciones por semana para poder cubrir todas. Sí. Y voy a hablar de otros 3 pitchers a ser tomados. Bueno, el primer relevista a ser tomados debería ser Devin Williams de Milwaukee. Tuvo 36 salvamentos, 1.53 de era, 87 ponches en 58.2 innings. Y se espera que siga así, aunque tiene un problema alto con bases por bolas, pero se destaca su poncheo, ¿no? El segundo, Josh Hader, que acaba de ser contratado por Houston, 1.28 de ERA, 33 salvamentos, 85 ponches en 56 innings, y se espera que también de igual manera que Williams, que tiene un alto porcentaje de bases por bolas, pero se espera que sean los mejores. Edwin Díaz, de New York Mets, tuvo una temporada cortada por lesión en la temporada pasada, pero se pronostica un buen retorno para él. Cuarto, Emmanuel Clase, de Cleveland, 44 salvamentos, 3.22 de ERA, que no es bueno, pero fue el líder en salvamentos de toda la liga.
Okay.
Quinto, Joan Durán, de Minnesota, 27 salvamentos, 2.45 de ERA, 84 ponches, y dicen que tiene una velocidad impresionante y se espera que llegue a los 30 salvamentos. Camilo Doval, de San Francisco, 39 salvamentos, 2.93 de ERA, con un 31% de poncheo, de ratio de poncheo, y se espera que llegue a los 35 salvamentos. Séptimo, Raisel Iglesias, de Atlanta, 33 salvamentos, 2.75 de ERA, con un 29% de ponche, de rate de ponche, y estuvo en el top 10 de salvamentos, aunque tuvo menos oportunidades debido a victorias que se asignaron. Jordan Romano, de Toronto, 36 salvamentos, 2.90 de ERA, tuvo 72 ponches, y si igual se espera más de 30 salvamentos. Cierro con David Bednar, de Pittsburgh, empatando el liderato de salvamentos en la Nacional, y tuvo una ERA de 2, que es muy bueno. Tuvo un alto rendimiento independientemente del equipo, ya lo sabemos, tú lo sabrás. Y Alexis Díaz, en el décimo, de Cincinnati, 37 salvamentos, 3.07 de ERA, 86 ponches. Y fue segundo en la Nacional en salvamentos, aunque tiene altas bases por bolas. Todo esto obviamente lo voy a poner en la página de Facebook para que lo puedan ver. Y fíjate, antes de pasar contigo, Luis, nada más platicarte de tres pitchers rookies que vienen para esta temporada. El primero es Shota Imanaga, que va a jugar con Cubs. Tiene 30 años, y no sé si tú lo platicaste, pero él fue un standout en Japón. Lideró todos los pitchers con 174 ponches la temporada pasada. Tiene tiene unas expectativas de que tiene un gran control y una habilidad para ponchar. Y tiene, fue él. Y tiene un récord de bases por bola de solamente 1.5 bases por bola por cada 9 innings, ¿sí? Entonces probablemente sea una sorpresa.
A ver, pero repíteme el nombre.
Shota, Shota, Imanaga.
Fíjate que no es el mismo que yo comentaba. El que yo decía era Yamamoto, que se va a los Dodgers.
Ah, claro.
Sí, que tiene una gran también cantidad de ponches y demás, pero pues seguramente son del nivel. Y me dice que llega a los Cubs.
Exacto, aunque él tiene 5 años más que Yamamoto, entonces por eso a lo mejor no causó tanto impacto como Yamamoto llegando a Dodgers.
Claro.
¿No? Ahora, claro. Déjame decirte que el segundo pitcher rookie es uno de Piratas y se llama Paul Skenes. Tiene 22 Skenes. Años.
Sí.
Él viene drafteado del lugar más alto, de LSU. Sí, y se le conoce por su velocidad de élite, que ha llegado a 103 millas por hora, además de que
pasa
unos sliders súper precisos y dominó el béisbol colegial. Inclusive tiene un campeonato en su arsenal, ¿no?, de colegial. Y se espera que con este picheo poderoso y la necesidad muy grande de Piratas de meter a buenos pitchers en el roster, muy probablemente va a tener Stennis un gran impacto en la temporada. Ahora tiene una velocidad promedio de 98 millas por hora, tanto en college como en Pro Bowl. Entonces, esto podría ser algo bueno para Piratas.
Sí, aunque, pues bueno, me parece bien porque ya mencionó el general manager de los Piratas que va a iniciar la campaña en sucursales, no va a iniciar en el roster del equipo. Y es lo que se espera, ¿no? Porque también, ¿qué tal si su madurez emocional todavía le falta un poquito? Aunque yo sí lo pondría, ¿qué tal si sale un joven como Fernando Valenzuela, ¿no? Es decir, creo que los Piratas siempre han sido conservadores y prefieren irse a la segura, pero pues en algún punto de la campaña seguramente lo llamarán, y sí, es el pitcher más promisor de tal vez de todas las ¿cómo se llama? Las ligas menores.
Claro, sí. Y puede, pero yo creo que no debería perder nada Piratas, porque no creo que le vaya a ir bien esta temporada, como he platicado. Nah. Sí, no. Y cerramos con Kyle Harrison, que va a Gigantes de San Francisco, edad 22. Y Harrison lo que tiene es una habilidad muy buena para evitar batazos, ¿sí? Lideró las ligas menores con 37.4 ratio de ponches desde su pro debut en la temporada de 2021. Y ha lanzado tanto bolas rápidas que están en un promedio de 95 millas por hora. Entonces se espera que le den una mayor carga y lo pasen directamente a San Francisco. Y ese sería básicamente lo que yo traigo de la MLB.
Ok, muy bien. Pues bueno, vamos cerrando para pasar. ¿Quieres? Pasamos rápidamente a la Fórmula 1. Como digo, se corrió la primera carrera de la temporada, que fue el Gran Premio de Bahrein. Se corrió el sábado, lo que me impidió ver la carrera en vivo y directo. Y pude ver nada más lapsos, entonces no puedo hacer como un comentario más objetivo de cómo pasó. Sí, vi una parte de la calificación. Checo Pérez inició la carrera saliendo en el quinto puesto. En primer lugar salió obviamente Verstappen, que además pues nunca dejó de liderar la carrera. Fue de punta a punta su victoria, sacando 20 segundos al segundo lugar, que afortunadamente para nosotros fue Sergio Pérez, que muy temprano se colocó en la segunda posición, remontando esas tres posiciones después de salir en quinto, y quedó en segundo lugar a 22 segundos. En tercero, el español Carlos Sainz, que es el que el próximo año le va a dejar su lugar, parece, a Hamilton. Pero él pelea de que pues casi ahí hay dos números uno. ¿Quién es mejor, Charles Leclerc o él? Pues en este primer round lo gana Carlos Sainz, quedando en tercer lugar, y Charles Leclerc en cuarto. En quinto lugar quedó George Russell de Mercedes, seguido de Lando Norris de McLaren, y en séptimo Lewis Hamilton de Mercedes. No, esos son los resultados de la primera carrera de Fórmula 1, lo cual nos hace pensar que va a ser muy, muy similar al año pasado, donde Verstappen puede ganar todas o casi todas las carreras, y eso lo que va a hacer es que se pierda un poco de interés sobre la Fórmula 1, Hay pocos rebases, es muy claro el dominio de uno o dos o tres equipos, y creo que lo más interesante nuevamente va a ser quién queda en segundo, esperando que sea Checo Pérez. ¿Tú tienes alguna información? ¿Viste algo acerca de la carrera?
No, nada, nada en absoluto. Lo único que sé es lo que ya platicaste, ¿no?
Ok, de acuerdo. Pues bueno, mira, si quieres, de ahí nos pasamos al Abierto Mexicano, que se llevó a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo, concluyendo este sábado justamente. Y el campeón fue el australiano y tercer sembrado Alex de Minaur o Minor, que se lleva el título por segundo año consecutivo y defiende los 500 puntos que ganó el año pasado de manera exitosa. Le ganó justamente a Casper Ruud, este noruego que pues está en el top 10 desde hace varias temporadas, bueno, no varias porque es muy joven, pero sí un par de años. La final quedó 6-4, 6-4, y en semifinales más bien fue donde se puso interesante, porque los dos ganaron en tres sets con juegos bastante cerrados. Casper Ruud le ganó al danés Holger Rune, que era el segundo sembrado, le ganó 3-6, 6-3 y 6-4, y Alex de Minaur le ganó al inglés Jack Draper, igual 3-6, no, 6-3, 2-6 y 4-0 y retiro, ¿no? Algo interesante es que los tenistas vinieron, a pesar de que podían encontrarse en Acapulco ciertas incomodidades o dificultades, por lo que ya hemos comentado. Y pues se dieron cuenta de la realidad, y hubo un detalle de el griego Tsitsipas, que pues siempre es uno de los que está abocado al triunfo. En esta ocasión fue eliminado en los cuartos de final, pero tuvo un detalle interesante. Él dijo, después de ver la situación y de vivir una experiencia donde vio una multitud que estaba formado para recibir una ayuda, un apoyo de parte de, no sé si del gobierno o de alguna institución privada, dijo, yo voy a donar $1,000 por cada saque as que tenga en el torneo.
Wow.
Entonces, desafortunadamente perdió su tercer juego, que era los cuartos de final. Aún así, se agradece que tuvo en total 15 saques as, con lo que donó $15,000, unos aproximadamente 250, 260 mil pesos, que si son bien utilizados, pues van a ayudar a mucha gente, pues en lo que recuperan la estabilidad laboral, económica, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá se pudieran haber sumado otros tenistas, pero, pues bueno, se agradece, por supuesto, esta acción de parte de Tsitsipas. Y pues bueno, se hizo promoción, se buscó bajar los precios mucho, y bueno, sí hubo cierto nivel de respuesta, aunque sí dicen que pues desafortunadamente Acapulco sigue muy deteriorado y va a tardar en recuperarse y recuperar la economía, además de que sabemos que pues es un puerto que está pues muy salpicado por la delincuencia, ¿no? Entonces se unen todas las cosas y tal vez no es el destino más interesante en esta época, pero bueno, sigue vivo el torneo mexicano. Tal vez se pudo haber llevado a otro lugar, pero me parece a mí una buena idea que se busque continuar ahí en Acapulco. ¿Cómo ves la situación?
No, pues sí estoy impresionado que hayan hecho este torneo. Sin embargo, tiene el punto de vista que esta es una ciudad que vive del turismo. Entonces, el haberlo hecho hizo que pues, gente del país fuera para allá y también internacional. Entonces, yo creo que esto fue una muy buena iniciativa, obviamente, de las empresas para poderlo hacer. Qué padre que Tsitsipas hizo eso, qué mal que no lo siguieron algunos otros tenistas, y qué mal que lo hayan eliminado en la tercera ronda, porque pues pudo haber metido más, ¿no?
Claro.
Pero bueno, al menos si aquellas situaciones en las cuales se puede ayudar a la población después de lo que del desastre que Otis provocó, pues fue muy bueno, como fue esto del abierto, ¿no?
Claro. Ok, pues bueno, vamos a seguir. Ahorita empiezan los torneos en algunos en Estados Unidos, otros en Europa. Creo que jugaron en Las Vegas Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, que parece estar recuperado y que va a poder cerrar o por lo menos hacer parte de la temporada este año, y tal vez sea su última, pero se vio muy bien, dicen que está recuperado de su última lesión, y bueno, no creo que hoy empieza un torneo igual en Estados Unidos, no sé cuál es el que empieza, el día de ayer, perdón, y va a jugar, o sea, va a regresar a la competencia, lo que augura que sí tiene la mira puesta, sobre todo en su querido y muy laureado Roland Garros. Okay. Y pues bueno, pues eso es con respecto al tenis. Y pues, si quieres, podemos pasar a fútbol americano. Decías que tenías cierta información, estadísticas, datos duros, que siempre son bienvenidos.
Exacto, exacto. Pues bueno, yo voy a hablar de dos cosas en particular. Hace unas semanas yo platiqué de que la Asociación de Jugadores de la NFL hizo una encuesta con todos los jugadores, en la cual tuve una participación del 60% respecto a lo que los equipos hacían por los jugadores, ¿no? Entre cómo trataban a las familias, los gimnasios, si cobraban la comida, si no, etcétera, ¿no? Entonces, estos datos duros son pues bastante interesantes. Y mira, el equipo que mejor trata a las familias de los jugadores son los Vikingos de Minnesota. Y los cuatro equipos que peor tratan a las familias son Cincinnati, Washington, Nueva Inglaterra y los Steelers.
¿Sí? Sí, sí, sí. Tuve conocimiento de esa información. Y estoy muy sorprendido, así como seguramente lo deben estar mucha gente, e incluidos los dueños, porque siempre se ha sabido que los Steelers son una franquicia para la cual quiere jugar los jugadores. Y en contraposición, uno de los head coaches más queridos y mejor puntuados es Mike Tomlin.
Exacto, exacto. Justamente iba sobre ese.
Ajá.
Fíjate que entre los equipos que mejor están, o más bien el head coach, está nada más los Steelers, Kansas City, Detroit, que con Dan Campbell vimos lo que hizo esta temporada, y Vikingos. Sin embargo, en el último lugar están los Raiders, los Raiders de Las Vegas.
O sea, ¿Vikingos está en el tercero en qué? ¿En head coach?
No. Este no es empate. No, perdón. No es en primero, segundo, tercer, cuarto, sino son aquellos equipos que mejor los valuaron. O sea, que sí, en las calificaciones estuvieron mejor. Entonces está Kansas con Andy Reid, Detroit con Dan Campbell, y no me acuerdo cómo se llama el de Vikingos.
Pero ¿a poco el de Vikingos? El de Vikingos apenas lleva 2 años y realmente no ha sido tan laureado ni mucho menos, ¿no?
Pero esto recuerda que es de los jugadores. ¿Sí? Los jugadores de Vikingos,
okay,
ven al head coach
con toda la razón. Okay.
¿Sí? Sí. Bueno, y fíjate, ahí te van otras cosas. Coaches de strength o de fortaleza. Los mejores son los de Bills, Washington, Miami, Carolina, Minnesota, y el peor es el de Atlanta.
Si me voy, perdón, nada más te interrumpo. Es Kevin O'Connell. Ajá, okay.
¿Quién es Kevin O'Connell?
El coach de Vikingos.
Ah, ok, claro. Yo me quedé con Zimmerman, pero eso es años atrás.
No, sí, sí. Pues ya se fue hace como 3 años, justamente.
Es que mi internet es lento, pero bueno.
Ok.
El training room, donde entrenan pesas y todo, el mejor es el de Miami, el peor es el de Washington. También de igual manera, viaje, todo lo que es la logística de que el equipo viaje, el mejor es Miami, los peores son Buccaneers, Washington y Titanes. Si están hablando del locker, ¿sí? El mejor o los mejores son Dallas, Minnesota y Miami, y el peor es Washington. Si hablamos de la comida en la cafetería, los mejores son Filadelfia y Miami, y el peor es Cincinnati. Y voy a cerrar con los dueños. Según esto, los mejores dueños son los Vikingos y Miami, y los peores son los Kansas City Chiefs. Por cierto, ganadores del Super Bowl.
Sí, justamente estaba escuchando que ¿a qué se refieren con los dueños? Que obviamente yo pondría el de Carolina, ¿te acuerdas que creaba muchos problemas y le aventó su bebida a unos aficionados de Jacksonville y que pues es un patanzote? Pero no, se refiere más bien no al dueño como tal, sino al apoyo que le dan a los jugadores y a las familias, por ejemplo, que cómo les facilitan boletos, en qué lugares del estadio para que vean los juegos, o los apoyos para que puedan tener un lugar a donde llegar, o apoyos para de transporte y cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, muy campeones, pero pues se quejan los Chiefs, y además tengo entendido que es el segundo año consecutivo que sucede así, y pues no les importó y ya son campeones otra vez, ¿no?
Claro, 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 claro. Y es que para algunos probablemente estén evaluando y decir, ¿sabes qué? Los dueños son un asco, pero tengo pues los bonos, o soy campeón y tengo más anuncios, no sé. A lo mejor algo pasa por la mente de ellos.
Pues ¿no? sí, probablemente.
Yes. Muy bien.
Ok, pues sí, bien, bien interesante. Sí, había escuchado esta información que estás mencionando.
Y dime. Tengo algo más, ¿puedo?
Claro.
A ver, ahí te va. Es un tipo trivia, ¿ok? Cada uno de los equipos de la NFL en algún momento llegó a estar en los primeros 5 picks de la primera ronda, ¿sí? Por ejemplo, Chicago le encanta estar entre los primeros 5 picks, ¿no? Entonces aquí tengo todas las franquicias de la NFL hoy en día y el último año en el que estuvieron en los 5, entre los 5 primeros picks de la ronda número 1. Entonces, ya que tú le vas a Steelers, igual que yo, ¿en qué año crees que los Steelers fue su último año para elegir entre los primeros 5 picks.
Uf, eso debe haber sido tal vez, es que no sé, por ahí de finales de los 80, como en el 87-88.
Ok. ¿Y no?
¿No?
¿No?
¿Qué fue?
Pittsburgh es el equipo más longevo en el que la última vez que estuvo entre los 5 primeros picks fue en 1970, el año en el que yo nací.
Ok.
Y en ese entonces seleccionaron a un desconocido que era Terry Bradshaw.
Sí, claro. Ok. Pues sí, yo pensé que por ahí en los 80 había tenido una ocasión en que les fue muy mal, pero no les fue tan mal, porque sí tuvieron ahí como en los, por lo menos en los primeros 10, pero yo pensé que había sido en los primeros 5, ¿no? Y además creo que la selección que hicieron fue un liniero ofensivo que nunca funcionó, que fue un bust terrible. Ya me pondré a buscar la información bien.
Genial, genial. A ver, quiero que adivines ahora, Patriotas es la segunda franquicia más longeva en este caso. ¿En qué año crees que estuvo en los primeros 5?
Pues yo creo que fue en los Patriotas. A principios de los 90.
Sí, 1994, o sea, la diferencia entre Steelers y Patriotas es de 24 años, ¿no? Es un 94. Déjame darte unos números interesantes. Ravens tuvo en el 2000, Packers en el 2006, Kansas City en el 2013, Bills en el 2014, Dallas 2016, Filadelfia 2016 de igual manera. Y este año, hay cuatro equipos que tienen, digamos, que están en estos primeros 5. Es Seattle, Indianapolis, Houston y Carolina. Entonces, fíjate que equipos que tienen pues, como una muy buena tradición de tener head coach sólidos probablemente, pero más allá de eso, como directivas administrativas sólidas, es lo que ayuda. O sea, estoy hablando de Steelers, que obviamente con los Rooney, pero que ha tenido pocos general managers, Green Bay también de igual manera, Patriotas con lo que pasó en todos esos años, que ganó muchísimos Super Bowls, fue a varios, pues como que ha ayudado, ¿no?
Claro. Sí, sí, perfecto, sí. Sí me hace sentido. Y pues bueno, ¿no? Creo que pues no nos acordamos que hace no tanto tiempo, pues los Chiefs tenían casi 50 años sin ganar un Super Bowl, ¿no? O exacto. Más de 50 años. Y ahorita pues ya son dinastía, pero pues tuvieron muchas décadas sin poder brillar. Lo mismo pasa con Minnesota, que pues después de llegar a 4 Super Bowls en los 70 o en finales de los 60 y luego los 70, no han podido regresar en más de 40 años, ¿no? Y es una franquicia querida, una franquicia muy, yo creo que representativa, pero pues les ha faltado ese grupo que los lleve, porque han tenido a grandes jugadores, ¿no? A Chris Carter, obviamente a Randy Moss, han tenido a Adrian Peterson, pero pues no han tenido un equipo completo como podría ser Kansas City, o como ahorita San Francisco, o como Dallas de los 90, y los Patriotas, por supuesto, ¿no? Ok, Bien, interesante, interesante, Robert. ¿Qué más traes?
Nada, nada más traigo, pero nada más un comentario como para cerrar de dinastías. Cuando Pat Mahomes fue seleccionado en el pick número 10 del draft, ese año Chicago seleccionó con el pick número 1 a Mitch Trubisky. La elección de los jugadores puede determinar en que ganen campeonatos o esos jugadores sean cortados por equipos.
A ver otra vez, repíteme la última parte que no te escuché.
Sí, el tema es que Chicago, para poder ascender y tomar a Mitch Trubisky, dio muchas selecciones, tanto de primera ronda, presentes y futuras, para tomar a Mitch Trubisky y desperdiciar a Pat Mahomes. Y Pat Mahomes llegó en el número 10 a Kansas City. Y obviamente sabemos lo que hizo Pat Mahomes con Andy Reid y con Kansas City, y lo que Mitch Trubisky no hizo con Chicago y no hizo con Steelers.
Sí, no, 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 es un gran bust. Bueno, ya sabemos que ya lo cortaron los Steelers. Yo dudo que encuentre lugar a menos de que pues sea un backup de backup, o sea, el tercer quarterback, porque realmente vio esos 2 años en Pittsburgh terrible. Ahora, entre las noticias más sobresalientes que ha habido esta semana, pues bueno, los Broncos ya. Lo que era muy anunciado, dieron de baja a Russell Wilson, lo que, como bien comentabas tú en el chat que tenemos, pues fue un pésimo negocio. Ahorita todavía van a tener ellos que cargar con 35 milloncitos de dinero que le van a tener que estar pagando. Y pues bueno, se dice por ahí que esto ya se veía venir desde finales de la temporada pasada, que quisieron renegociar y que tomara una disminución del salario para esta temporada, y él dijo no, y entonces pues era claro que iba a salir del equipo, y vamos a ver dónde queda. Ahora los Steelers han dicho que no van a ir por un nombre de los que se barajan como importantes, que sabemos que son Kirk Cousins y Russell Wilson y Justin Fields, lo que no sé si me agrada o me desagrada. Obviamente, si a mí me dicen firma Kirk Cousins, yo sería feliz, pero es un quarterback muy caro y que ya tiene pues una edad que empieza a seguramente en algún momento a tener algo de declive, y no estamos en una posición los Steelers de ay, solo nos falta el quarterback para ser campeón. Entonces, pues sería pues un gasto muy fuerte para, pues a lo mejor para tener un mejor equipo, pero no para pelear por llegar al Super Bowl o algo así, ¿no? Segunda noticia, se retira Jason Kelce después de 13 años, uno de los grandes centros de la historia, algunos en este hype y en este como ay, pues tal vez no tienen tantos años viendo la NFL, dicen que es un top 5. A mí me parece que como centro, ¿no? A mí me parece que puede clasificarse tal vez entre el 6 y el 10, pero creo que hablar de un top 5 de centros de toda la historia es un poquito aventurado, tendríamos que hacer un buen recuento para ello, pero sí tuvo una gran carrera, ¿no? Y como una tercera noticia importante, los Buccaneers firman por 2 años a Mike Evans. Mike Evans, que es un gran, gran receptor, lleva ya 10 años. Todos los años ha tenido más de 1,000 yardas, 5 de esos años ya ha llegado al Pro Bowl y Pues sí, sí le van a dar una buena lana, 52 millones de dólares por 2 años, lo vale. Y pues bueno, había muchos rumores, incluso había uno de que lo querían o que lo podían ver en Kansas City para Mahomes. Eso no se dio. Y pues bueno, sigue. A mí me gusta cuando los jugadores se quedan toda la vida en un equipo como era antes y se identifica ese jugador. Hablemos, por ejemplo, nosotros de J.J. Watt y sobre todo de este Hayward, que pues
no, toda la vida. Tú dijiste J.J. Watt, el jugador en Houston, su hermano T.J. Watt.
Sorry. Sí, perdón, T.J. Watt, porque J.J. Watt incluso pues terminó, ya sabemos, en Arizona, ¿no? Ajá. Pero T.J. Watt y Hayward, que obviamente él ya es el papá de muchos de los jugadores, es un símbolo, es un capitán, pero ya el año pasado ya se vio una disminución importante en su juego y tal vez yo creo que va a tener uno, cuando mucho 2 años más, y el único que va a quedar como gran emblema de los Steelers va a ser T.J. Watt.
Sí.
Y pues bueno, no son como los datos que ahorita han salido. Va a empezar la agencia libre, a moverse todo. Y pues bueno, vamos a ver qué nos depara la temporada baja acá en la NFL.
Pues creo que va a ser como siempre, va a ser como darnos una, ¿cómo decirlo? Como darnos una probadita para que sigamos con hambre hasta que llegue la temporada.
Claro, sí, de acuerdo, pues, bueno, pues, vamos cerrando, Robert, si no hay más por el momento.
Por supuesto.
Ha sido un buen podcast y ya esperaremos a Iván que se incorpore nuevamente la próxima semana. Y pues se va, si no me equivoco, a correr la segunda jornada o segunda carrera más bien de Fórmula 1, a ver qué tal se da todavía por allá en Arabia Saudita, por el Medio Oriente, y pues como una de las cosas más relevantes de esta semana. Y pues sí. Bueno, ok, pues yo me despido y te dejo a ti para concluir el podcast de hoy.
Pues venga, gracias Luis, ante todo agradecerte mucho porque lo disfruté muchísimo, siempre es así. Platicamos padre y tenemos buenas discusiones. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos haya escuchado, recordándoles que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de streaming donde pasan el podcast, y pedirles que nos compartan a través de sus redes sociales y nos dejen una calificación, que siempre nos ayuda. Pero bueno, gracias, buenas noches, bye.
Bye, nos vemos.